respecto a las gélidas temperaturas en Washington. El vicepresidente J.D. Vance también prestó juramento a su cargo unos minutos antes. A la ceremonia, que marca también el fin de la presidencia de Joe Biden, asistieron unas 600 personas. Por su parte, el gobierno del presidente Trump cerró hoy el uso de la aplicación fronteriza conocida como CBP One, que ha permitido a casi 1 millón de personas ingresar legalmente a Estados Unidos con derecho a tener un permiso de trabajo. Un aviso en el sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, después que Trump prestara juramento, informó a los usuarios que la aplicación, que se había utilizado para pedir o permitir que los migrantes programaran citas en 8 puertos de entrada de la frontera con México, ya no está disponible. El aviso indica que las citas existentes habían sido canceladas. La medida se adhiere a una promesa de Trump que hizo durante su campaña y complacerá a los críticos que dicen que fue un imán demasiado generoso para que más personas vinieran a la frontera de México con Estados Unidos. Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias. Estoy acompañado de Efraín García en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y con mis invitados, Eduardo Figueroa, un militar en situación de retiro desde España, expreso político, y también se incorporará en algunos minutos Manuel de la Cruz, analista, precisamente también desde Valencia, España, ¿no? Bueno, aprovecho contigo, Eduardo, porque hay temas después de 5 días del esperado 10 de enero, los resultados los conocemos todos, y quisiera ofrecerle a nuestro público aquí en Martín Noticias un resumen de lo que ha pasado en Venezuela. No se conquistó el cobro, como lo ofrecía el liderazgo opositor, encabezado por Edmundo González y María Corina Machado en la clandestinidad. Ya todo el mundo sabe lo que pasó ese 10 de enero. Ha habido una tensa calma. Edmundo González se mantiene de gira por Latinoamérica. María Corina Machado solo emitiendo tweets, arengando a mantener viva la esperanza de un venezolano que está bastante frustrado porque no se consiguió y ve muy larga la salida. Pero quiero aprovecharme de ti para tratar de entender, y me incluyo, lo que era la apuesta que estaba haciendo María Corina Machado y Edmundo González en los últimos meses, semanas y días, era pedirle a los militares que se pusieran en el lado correcto de la historia. Es decir, el plan de ellos de que Edmundo pudiera entrar, ser desarticulado el régimen, el oficialismo, en este caso Nicolás Maduro, pasaba por los militares. Entonces, allí mis dos preguntas, ¿fue ingenuo o realmente había alguna posibilidad de que los militares pues corrigieran? Pues son los que tienen las armas, son los que tienen el control y pudieran hacer algo, te pregunto.
Sí, Alejandro, te respondo de la siguiente manera. Yo hace un par de días hice un programa hablando de los pecados capitales del mundo González. Y en uno de los pecados capitales yo hablaba de ingenuidad o vileza. Es decir, o fue muy ingenuo creyendo todo este cuento que se repite una y otra vez, donde se apuesta al compromiso institucional y patrio de los militares, o fue muy ingenuo, o realmente es un hombre con una vileza que ha sabido disimular bien, con una cara muy bien administrada, además tutelado, ya lo sabemos y cada día es más público, tutelado por Leopoldo López y Voluntad Popular, y bueno, sabiendo la verdad, bueno, o conociendo que estaba diciendo una mentira, la llamaba como verdad. Las dos son igual de irresponsables y causaron los mismos perjuicios. Porque ellos estuvieron, Alejandro, y bastante lo hemos hablado, dirigiéndole comunicaciones, y ahí incluye a María Corina Machado, dirigiéndole comunicaciones a una Fuerza Armada inexistente, prácticamente, bueno, suplicándole a una Fuerza Armada cartelizada, no una, no dos, fueron como 3 o 4 comunicados hablándole a los militares prácticamente, bueno, de rodillas, para que por favor se pongan del lado correcto de la historia, dejando de un lado que tenemos un cuarto de siglo con un régimen, con una dictadura pretoriana de índole militar, de su génesis netamente es castrense, y estamos hablando que el muchacho que se graduó de subteniente en el año 99, el día de hoy ya es general. Entonces, ahí hubo la escala de valores. Actualmente el militar de carrera, el militar pues que sigue lo que llaman la carrera de las armas, no está ahí por honor, no está allí por institución, no está allí por amor a la patria. Es un delincuente que está allí recibiendo algunas prebendas. Y si alguien llega con un discurso blando, débil, complaciente, diciéndole por favor, señor militar, es como que tú le digas a un delincuente, por favor, señor malandro, señor delincuente, no me robe. No, la razón del delincuente es robar, porque tú le supliques a un delincuente no te va a robar. Entonces, si tú le suplicas a un militar de una dictadura que en su génesis, en su esencia, está a empuñar las armas contra el pueblo, se va a reír de ti y va a seguir recibiendo la bolsa de dinero que le da el régimen y la dictadura, que vienen siendo sus amos. Esa es la cruda realidad que muchas personas no quieren escuchar.
Bueno, y es una realidad muy difícil. Tú lo llamas ingenuidad o vileza. Yo y creo que el mundo entero debería apostar a que se está tratando de sacar o de terminar este régimen que en 25 años ha convertido a Venezuela en uno de los países más pobres de la región. Por lo menos con eso me quiero quedar. Nosotros, tú sabes, Eduardo, que aquí respetamos la opinión de cada uno y tiene un análisis que creo que muchos venezolanos comparten. Estamos tratando de incorporar a Manuel de la Cruz y le voy a hacer la misma pregunta. Manuel, como analista, quiero escucharte, y creo que la audiencia de Martí también, en el tema de las fallas que hubo para conquistar esa libertad tan prometida por María Corina y Edmundo González. Se le hizo un llamado a los militares. Acaba de intervenir, tú lo has escuchado, Eduardo Figueroa, expreso político del régimen, además militar en situación, obligado de retiro. Pero ese llamado que se le hizo a los militares, ¿en qué falló? Si realmente era irreal o, como lo denomina el propio Eduardo, fue muy ingenuo.
Hola, buenos días, Alejandro. Buen día, Eduardo. Espero que estén bien y un gran saludo a toda tu audiencia. Lo principal, cuando se trata de la libertad, cuando se trata del gobierno, cuando se trata del poder y en general, cuando se trata de estos elementos que son fundamentales para la vida en comunidad, es necesario que tanto los mensajes como que el trabajo político no se quede en lo efímero. Esto es como prepararse para hacer un regalo de cumpleaños o de Navidad y comprar única y exclusivamente el estuche, envolver el regalo pero sin tener realmente lo que va dentro. Cuando abordamos el tema militar en Venezuela, debemos comprender que no se puede solicitar de una forma casi que rogando a que actúen si previo no se hace un trabajo dentro de las estructuras. Estructuras que, como bien ha expuesto anteriormente, están infiltradas desde hace 25 años de la Revolución Socialista. Por lo cual, cada vez que sale uno de estos voceros de la falsa oposición a hablar de que se tiene el respaldo militar, lo único que le están hablando es no al venezolano dentro, sino al venezolano afuera y a los aliados internacionales, para mantener todavía esa excusa de que son oposición y seguir viviendo a costa de los activos incautados a la tiranía, que no los usan para la libertad de Venezuela. Así que son palabras vacías, son cantos de sirenas.
Bueno, ¿y qué debería pasar en los próximos días, Eduardo Figueroa, según tu criterio?
Ok, ¿qué debería pasar? Entiendo, para que realmente la pregunta, ¿no? Reformulándola, uh-huh. Para que ocurra realmente un cambio, Alejandro, ¿te refieres a eso?
Muy bien entendida la pregunta, exactamente.
Vale, Alejandro, para que ocurra un cambio, primero y principal, realmente a corto plazo yo veo poco probable que ocurra. De hecho, pongo en duda que ocurra a mediano plazo, porque para eso, decía Manuel, como buen politólogo, se requiere de un trabajo y de una estructura. Y hacer una estructura desde la nada, un andamiaje, lo que se llama un andamiaje social, un andamiaje ciudadano, y eso requiere tiempo. ¿Qué ocurre? Cada vez que algunas personas o algunos grupos diferentes a lo que es esta oposición, o como la llaman, la oposición tradicional en Venezuela, cada vez que un grupo intenta hacer este tipo de andamiaje o de estructura, es bombardeada y torpedeada también por ellos. Entonces, hasta que no haya nuevos grupos con una verdadera vocación de poder. Y cuando yo digo vocación de poder es que haya grupos que digan, mira, sí, somos un grupo con fines políticos reales y nosotros, bueno, vamos a actuar de diferentes maneras. Porque, ¿y a qué llamo la vocación de poder? Porque la oposición que tenemos no tiene vocación de poder. La vocación de ellos es la vocación de servirse sobre el discurso de la crisis y de la miseria. Realmente estos grupos están ahora viendo cómo le echan mano a los activos de Venezuela. Ya nosotros lo sabemos. Entonces, para que ocurra un cambio, si no hay un rompimiento de este anillo, de este círculo de poder de una oposición, además con un lobby internacional tremendo, nosotros no vamos a poder tener ningún avance cierto. María Corina, lamentablemente, y muy al pesar de muchos, y me incluyo, muy a mi pesar, políticamente está muy, pero vaya, bastante golpeada. No voy a decir que su capital político se perdió totalmente, pero es que los tiempos de los liderazgos, Alejandro, si te das cuenta, cada día son menores. ¿Cuánto tardó el liderazgo de Leopoldo López en venirse abajo? Bastante tiempo. ¿Cuánto tardó el de Enrique Capriles? Bastante tiempo. Ahora los ciclos son más rápidos y yo creo que eso es una buena noticia. El de Guaidó fue rápido, cuando no fugaz. El de María Corina mucho más rápido. El de Mundo González ni se diga. El Mundo González es un muñeco que no sabe ni por dónde le pega el viento y yo lo definí el día de ayer como el principal obstáculo que tiene actualmente Venezuela para democratizarse, muy seguramente sea Edmundo González junto con Leopoldo López. Entonces, para que haya cambios, realmente tiene que haber un cambio de estructura y tiene que haber un trabajo y una labor social, política y ciudadana tremenda que lamentablemente requiere meses, cuando no años.
Bueno, a quien están escuchando es Eduardo Figueroa, lo identifico, militar en situación de retiro y además pues expreso político del régimen de Nicolás Maduro. Manuel de la Cruz, analista político, te hago una pregunta, ya que estamos hablando del liderazgo de Edmundo González, que está por Latinoamérica, mientras estamos grabando este espacio, estaba en Guatemala, reuniéndose con venezolanos, el presidente Arévalo, pero fíjate que hubo un mensaje también esta semana, un llamado a los venezolanos realizado por Monseñor Polito Rodríguez, ¿no?, a ser resilientes y no permitir que el miedo nos paralice. Y muchos compatriotas dentro del país y fuera, pues empezaron a escribir en las redes sociales que les satisfacía que Edmundo González siguiera en movimiento, ¿no? Que no se paralice y que prosiguen sus gestiones. Ahora que escucho a Eduardo, te quiero hacer la pregunta. ¿Ese movimiento hacia dónde va a llegar o a llevarlo? ¿A que en algún momento se juramente como presidente electo, como hizo Juan Guaidó en algún momento, un gobierno desde el exilio? ¿O qué crees tú que va a salir de estas giras? No sé, ¿conseguir un apoyo militar? No sé, quisiera escucharte.
Pues Alejandro, cuando el CEO de una empresa sale a buscar inversores, a buscar nuevos acreedores, inmediatamente está diciendo qué está solicitando y qué está solicitando Edmundo González Urrutia en particular y la oposición electoral en general, activos, apoyo financiero principalmente. Y este es el tema que hay que hacer énfasis siempre. Cada vez que alguien hable de una salida pacífica, electoral o dialogada en Venezuela, significa que está trabajando o por ignorancia o por complicidad con la tiranía. Y de esto muy bien lo saben nuestros hermanos cubanos y nuestros hermanos nicaragüenses. Son regímenes de fuerza que solo saldrán por la fuerza. De modo que, ¿qué es lo que está haciendo Edmundo González Urrutia? O mejor dicho, vamos a despersonalizar el problema y vamos a irnos a los elementos neutros, a los elementos objetivos. ¿Qué es lo que está haciendo la oposición electoral? Lo que seguramente mi gran amigo Eduardo, como militar, sabe mucho mejor, es una maniobra de distracción. Es sencillamente una distracción, un cepo que pone la tiranía para mantenernos esperanzados en una salida que evidentemente no va a ser ni inmediata ni mucho menos pacífica. De modo que el mensaje al venezolano de a pie que está todavía pasando las penurias del socialismo del siglo XXI es resistir. Y resistir significa volver esos principios fundamentales de la civilización y establecer esos vínculos familiares, esos vínculos de amistad reales que le permitan sobrellevar estos embates y no perder la fe. Pero la fe es una solución real y no en estos cantos de sirena, insisto.
Bueno, ahora, Hoy está en el Senado, Marco Rubio, el senador que va a ser el secretario de Estado en la administración entrante en algunos días del presidente Donald Trump, ¿no? ¿Cuánto conocimiento y cuánto, Eduardo, de cambio en política hacia Latinoamérica, en particular a Cuba, a Venezuela y Nicaragua, crees que se produzca? Y yo sé que esto es en el terreno de la especulación, nadie sabe lo que va a hacer la administración, presumimos hay muchos personajes que están muy ligados al tema. Bueno, de hecho, Marco Rubio, cubano-americano, con una historia pues interesantísima de lucha de sus padres y ha llegado a ese importante área en la administración, secretario de Estado, va a representar a Estados Unidos los próximos 4 años, Dios mediante, con conocimiento de lo que es estos regímenes que llevan 66 años en Cuba, más de 40 en Nicaragua y 26 va a cumplir este año en Venezuela. ¿Crees que habrá un cambio político, de política hacia LATAM?
Tiene que haberlo. No sé si vieron, de hecho recomiendo que lean un artículo que llama sobre todo la atención por donde fue publicado. El articulista es por el New York Times. Si no me equivoco, salió el día de hoy o ayer en la tarde. Y el articulista es norteamericano, Brett Simmons, algo así. Luego lo compartiré. Y justamente está hablando, este articulista del New York Times, hablando de la necesidad real que tiene Estados Unidos y hasta el deber que tiene el nuevo gobierno de los Estados Unidos de ponerle fin a la dictadura de Maduro. Entonces, definitivamente sí, hay intenciones y puede haber cambios políticos favorables, pero mucha gente no se da cuenta que el chavismo sencillamente no es que es una isla y ellos están allí. Ellos tienen unos lobbies internacionales, principalmente en Estados Unidos, de la talla, por decir algo, de instituciones o organizaciones como la Rockefeller o la Open Society de George Soros. Son realmente lobbies petroleros gigantescos que no una, ni dos, ni tres veces han hecho que los vientos en contra de Maduro cambien a su favor. Y pues posiblemente, es más, seguramente, mientras ustedes y yo estamos teniendo esta conversación, estos grandes lobbies siguen en pie y siguen alimentándolo con narcodólares. De hecho, hoy tuve una conversación temprano con un gran amigo de cierta influencia en algunos círculos políticos, y mira, especulando se dice que hay lobbies en donde se le inyectan millones de dólares por parte de estos grupos, principalmente de lo que fue el fallido gobierno interino, principalmente de Voluntad Popular, donde tienen destinados millones de dólares anuales para que, bueno, personas de la talla de congresistas, personas de la talla de políticos de mucha relevancia en Estados Unidos, jueguen, de hecho, de la administración Trump, jueguen a favor de estos juegos macabros, de estos juegos maquiavélicos de la oposición para seguir inyectándole oxígeno al chavismo. Entonces, a mí realmente no me sorprendería, y como dice por allí el aforismo, no tengo las pruebas, pero tampoco tengo las dudas de que esto ocurra.
Manuel de la Cruz, ¿qué te gustaría que ocurriera?
Lo principal, la libertad. Y si en verdad todavía hay algo de humanidad entre los actores políticos, que se dice ser de oposición, pero que creo que juegan al chavismo, si todavía hay algo de sentido de pertenencia, de amor por Venezuela, yo lo que les diría sería lo siguiente. Edmundo González Urrutia, como presidente electo por los venezolanos que pudieron votar, porque los del exterior no pudimos ni siquiera votar, pues no espere ni un segundo más. Designe un Estado Mayor, solicite el apoyo internacional de carácter bélico y haga que la conversación, que el diálogo con el chavismo, sobre la mesa de negociación esté también la fuerza de parte de la libertad. Que ellos se vean obligados a tener que hacer concesiones y tener que acabar con ese terrible sistema tiránico que hoy en día envenena, destruye a Venezuela. Eso es lo que hay que solicitar. Que ese equilibrio de fuerzas haga algo, que surja, porque de momento el chavismo, teniendo todo el poder de la fuerza y de las armas y del narcotráfico, no tiene ningún aliciente, ningún motivo para abandonar el poder. Y por eso se necesita la fuerza. Es el único lenguaje que van a entender.
Bueno, y le hago la misma pregunta a quien están escuchando, Manuel de la Cruz. Eduardo Figueroa, ¿qué te gustaría realmente que pasara ya en los minutos finales de este espacio?
Pues lo que me gustaría, y por lo que personas como tú, como Manuel y como yo, llevamos décadas luchando, es que realmente haya un cambio, se humaniza el país, porque ya no estamos ni siquiera hablando de democratización o liberación del país, que obviamente y primordialmente es uno de los bastiones en los cuales se sostienen nuestras demandas y nuestra necesidad y nuestra lucha. Pero es que en Venezuela lo que se requiere es humanizarlo, de hecho, hacerlo nuevamente un país. Venezuela actualmente difícilmente pudiese denominarse como un país. Las personas hasta que, bueno, las personas que nosotros conocemos, nuestras amistades, los familiares que nos quedan en el país, hasta los que tienen pues mejores condiciones de una u otra manera, mejores ingresos, están pasando por calamidades que en cualquier país medianamente normal serían impensables, serían innombrables. Entonces lo primero que necesitamos es humanizar y que haya una campaña real y cierta de culturización política. Y no me refiero a que la gente tenga que meterse en una biblioteca o ver documentales, ¿no?, sobre política. No, es que el venezolano realmente haga un esfuerzo y diga, mira, yo me tengo que desprender de esta oposición si realmente yo quiero tener un cambio, porque si no lo hago no voy a tener resultados diferentes. Entonces, bueno, reformulando la respuesta, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que yo deseo, que la ciudadanía, los venezolanos, que todavía son muchos, no han abierto los ojos, los abran y se den cuenta que han sido estafados una y otra vez por la oposición que tenemos.
Así es. Bueno, no sé si me queda algún minutico o te despedimos el espacio. Ah, me quedan dos minuticos. Bueno, nada, Manuel, fíjate que estoy leyendo las redes sociales. Yo creo que todos queremos la libertad de nuestros pueblos es cada vez más difícil. Viene un cambio político, el mundo también dando giros entre la izquierda y la derecha, entre los que no quieren la libertad y entre los que definitivamente siguen luchando por ella, ¿no? Pero aquí queda un gran tema pendiente, sobre todo para los venezolanos, que habían apostado a unas fechas que se les había vendido para el final, que no se cumplió, y los expertos pronostican más migración. Según datos de la ONU, para citarlos a ellos, hay más de 7 millones, 7.2, pero otras organizaciones, y sabemos con todo lo que se ha ido, que pudieran ser 8 o 9 millones, y pudiéramos, según estos mismos expertos, llegar a 12, 13 millones, es decir, la mitad del país en el exilio. ¿Qué pudiera traer eso de complicaciones para, en particular, este hemisferio? Manuel.
Bueno, hay que saber que el problema de Venezuela trae consigo la crisis de desplazados, que sería el término más acorde para hablar a todas esas olas inmigratorias que no están ni por turismo ni simplemente por buscar oportunidades económicas, sino porque las opciones de vida son imposibles dentro de la decencia humana en Venezuela. Y además se une a esto el gran problema que supone la financiación de grupos terroristas por parte del chavismo, de modo que, para hacerlo resumido en dos palabras, es un peligro hemisférico. El caso venezolano es un peligro hemisférico y espero de todo corazón que tanto el Departamento de Estado como Donald Trump en esta flamante legislatura asuman el tema hemisférico como prioridad A1, porque es fundamental, que sea es el gran legado que deje la administración, la segunda administración Trump, de cara a la historia.
Muchísimas gracias, Manuel de la Cruz, y también a Eduardo Figueroa por habernos acompañado, a Efraín García, también a Alejandro Sayas Bazán, y a ustedes en particular que nos han escuchado en Radio Martí. Me despido, soy Alejandro Marcano Santelli. Hasta una próxima oportunidad.
Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar.
Le decían el Flaco de Oro, ese fue el apodo de Celio González, el gran cantante que marcó época con su estilo de interpretar los boleros.
Deja que la luz retorne a mi alma.
Nació en el pueblo de Camajuaní el 29 de enero de 1924 y falleció un 17 de octubre de 2004 en Ciudad de México. Celio tuvo una época maravillosa en la que fue reconocido por su profesionalismo, tanto así que integró la famosa Sonora Matancera. El programa de la Corte Suprema del Arte lo dio a conocer.
Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverá.
El bolero Quémame los ojos fue su primer gran éxito, y luego otros como Total, que le aumentó la fama bien merecida. Actuó en diversos medios como radio, televisión, teatro y centros nocturnos. Grabó múltiples discos, uno de ellos en homenaje al gran José Antonio Méndez. El Flaco de Oro, Celio González, siempre está presente en la memoria de los cubanos, aquellos amantes de un buen bolero y de una buena voz.
Pero nunca digas que no volverá.